Starting connection in 3, 2, 1, 0.
Estás en Nacio Inside Podcast. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro invitado especial del día de la fecha. A ver, llama el teléfono y puede ser que atiendan del otro lado. Todo es una gran posibilidad. A ver si está preparado, si estamos peinados, si nos van a atender. Hola, hola, hola. Estás en el aire, estás con los podcasts de escuchas, en cuarentena estás.
¿Cómo andás, querido?
¿Qué haces?
¿Qué onda?
Y todas las ondas del universo, acá todas, pero todas encerraditas. Primero vamos a hacer la presentación.
Todas en cuarentena.
Todas en cuarentena, sí. A ver. La presentación oficial del señor Federico Neymar, que está transmitiendo desde París, conocido como Parigi, como Paris. ¿Qué otra manera le dicen? París.
París.
Sí.
París.
Bueno, Federico está aquí en una calidad bastante distinta a todos los demás invitados que hemos tenido. Federico, ¿querés contar algo? Contalo vos, decilo vos.
No sé, no conozco a todos los invitados. Lo que he visto es que todos hablan de su cuarentena, pero pocos hablan, o pocos pueden dar fe de haber sobrevivido al coronavirus. Y bueno, yo puedo decir que en estos días estoy saliendo de un cuadro de coronavirus bastante fuerte que tuve estas últimas semanas.
Sí.
Esa es mi anécdota.
Esa es tu anécdota.
Ese es mi toque.
Ese es tu toque y obviamente el motivo por el que te llamamos. Si no, nosotros obviamente únicamente cuando nos enteramos de que lo tenías, te quisimos llamar antes, no te intentamos contactar. Todo claro, por el rating.
No había nada interesante para hablar conmigo.
Claro.
Bueno, y en el momento, porque yo sé que vos intentaste hablar conmigo en el momento, yo no te podía atender porque estaba ocupado tratando de vivir.
Claro. Sí.
Sí, de pero bueno, ahora es diferente.
Sobrevivir. Escuchame una cosa. Y realmente vos entonces agarraste todo eso que todos sospechamos que son esos síntomas un poco más bien pesados.
Sí. Fui descubriendo que los tuve todos. Uh-huh. Hoy, porque vieron que cada día sale un síntoma nuevo, que descubren que el virus genera algún síntoma nuevo. El que leímos hoy, por ejemplo, es puede haber cosas dermatológicas que aparecen durante el periodo, y yo tenía unas manchitas en los brazos y me picaba y me rascaba. Bueno, yo se lo adjudico a eso, porque todos los otros síntomas también correspondían. La falta de olfato, la falta de gusto, uh-huh. La fiebre, la tos seca, la fatiga, que es lo que continúa ahora. Me ahogo, ahora estoy en un jardín, una especie de jardín que hay al costado del monoambiente en el que estoy viviendo, y que es un jardín del edificio. Y camino apenas unos metros y ya estoy fatigado. Uh-huh. Bueno, tenía mucho cansancio corporal, lo que se llama courbature, que son los dolores típicos de la gripe, que el cuerpo se te dobla, te doblan las
articulaciones.
Estamos hablando como dos viejos, boludo. Yo sí. Me siento viejo de mierda.
No, pero bueno, pero es como un momento paradigmático del mundo, digamos. O sea, todos nos sentimos viejos en este momento. Me parece que hay como una cuestión así de que todos hablamos de enfermedades, de virus, de cosas, ¿viste? Y de cosas de encierro, de la casa.
Yo estoy muy... A mí me pasa, no sé si es que el hecho de que viví,
claro.
Para ponerlo en términos bien dramáticos, pero estoy contento porque estoy descubriendo un tiempo y un encierro conmigo mismo que bueno, también comparto con el chico que me alojó y que por suerte no se enfermó. Igual yo estoy todos los días esperando que caiga con fallas en sus órganos y cosas por el estilo. Es como mi mayor terror.
Claro.
Pero a lo que iba, estoy contento porque estoy disfrutando del tiempo de encierro. Y esto seguramente a mucha gente no le caiga bien, porque obviamente todo este encierro y esta cuarentena obligada genera un montón de problemas a niveles económicos, a niveles de ansiedad, a niveles de paranoia, de aburrimiento, etcétera. Pero bueno, yo los estoy disfrutando porque son tiempos para recuperarme en un montón de sentidos.
Claro, sí,
en el sentido físico,
sí.
Obviamente, pero no sé, lo estoy usando bien.
Escúchame.
Me pasa eso.
Antes de, ¿cómo fue antes de? O sea, antes de que supieras o aunque tuvieras una idea.
Antes de,
sí. ¿Estabas en cuarentena? ¿Estabas encerrado ya?
No, era la inconsciencia absoluta. A mí me pasó algo muy loco. Y es que acá en París, no, por lo menos, no había una noticia contundente con respecto a cómo había que hacer una cuarentena, cómo había que cuidarse. Empezaba recién el rum-rum de tener que lavarse las manos constantemente, el alcohol en gel, los que aparecían con máscaras en el subte parecían unos exagerados. Y un gobierno que hasta un día antes de declarar la cuarentena obligatoria siguió con la idea de las elecciones municipales, creo que se hicieron hace dos, tres domingos, y al lunes siguiente se declaró la cuarentena. Y ese domingo a la noche yo empecé a sentir síntomas. Y el lunes me levanté con una fiebre terrible y fue todo muy, muy sobre la marcha.
Muy en el momento en donde salía en todos lados, digamos. O sea, aparecía en todos lados y aparecía en tu cuerpo también.
Aparecía en mi cuerpo y aparecía esta idea de la cuarentena obligada, que es algo muy novedoso y muy choqueante.
Sí.
Yo no puedo dejar de pensar en el teletrabajo y en la teletarea que se le da a los pibes. Yo, como docente y como compañero de docentes, lo veo muy, muy habitualmente, que están todos con eso. Y para mí es un momento de shock muy importante, uh-huh, para todos. Digo, el mundo debería pararse para procesar el shock.
Es demasiado rápido, estamos encima de, me parece que va a faltar, o sea, va a tener que pasar después eso, ¿viste? Es como un momento en donde se revé para atrás. No sé si se puede hacer ahora, ¿eh? Porque ahora está, me parece, también la noticia, ¿viste? La cantidad, las cosas y un poco el manejo de la información. Porque, por ejemplo, es lo que vos decís, vos me estás diciendo, vos tenías algún cuadro anterior, digamos, por ejemplo, vos tenías asma, si no me acuerdo,
nada.
O algo así, nada. Entonces,
sí, yo soy asmático, pero eso ni siquiera lo dije cuando hablé con los médicos, porque también lo que se percibía es que era tan grave lo que estaba pasando que no se podía, la página del Ministerio de Salud te decía no te acerques a los hospitales,
claro,
no vayas al médico, llama a un médico en línea, al número de emergencia, y cuando llamabas veías que la línea estaba totalmente colapsada. Y cuando hablabas con el médico, después de muchos minutos de espera, te enterabas que estaba colapsado porque la gente estaba toda con síntomas o una buena cantidad, y de repente te dabas cuenta que estaba colapsada cuando había gente que no podía respirar. Entonces, ¿dónde estaba la prioridad?
Claro.
No sé. Yo particularmente me replegué diciendo, bueno, yo todavía puedo respirar en todo este cuadro. Mejor que atiendan al que está realmente mal.
Qué loco eso.
¿Cuál era el que estaba realmente mal? Había un imaginario, pero
claro,
nadie entendía bien cuál era la situación.
Pero definitivamente, definitivamente el mito de que solamente es a la gente grande y que la pasan mal solamente los grandes, lo descartamos, ¿no, Fede?
Sí, lo descartamos. Además, yo estoy muy, muy pendiente de las noticias. No sé cuán bueno es eso, pero de repente enterarte que un pibito de 13 años falleció, una chica de 12 años en Bélgica también, y todas esas noticias de chicos o de personas que no tenían ningún tipo de patología previa. Uh-huh. Bueno,
sí.
Qué sé yo.
Sí, como para no...
las teorías conspirativas, ¿eh?
No, está
yo,
bien.
Así como te digo, creo en todo lo que está pasando, porque lo viví en carne propia, digo, ¿y cuánto hay de conspiración en todo esto?
Claro. También te pasa a vos, digamos, que vas de un lado para el otro.
Estoy tan choqueado que yo no creo en nada. y lo que menos creo es en todo eso que nos están imponiendo que tenemos que hacer. Es decir, el teletrabajo, la teletarea, o mirar la película que nunca viste en tu vida, o leer el libro que nunca leíste en tu vida, o hacer eso que... entrar al museo. Yo no, ni en persona quise entrar al Louvre, porque por la cantidad de chinos que había. Y ahora voy a entrar online, me chupo un huevo entrar online al Louvre.
Sí,
¿viste?
Sí.
Y son todas las cosas que constantemente uno recibe en este,
como mandatos,
en este contexto. Y yo lo único que quiero es aislarme y dormir o leer, pero lo que yo quiera, o comer hasta engordar y no hacer deporte, porque ahora hay que hacer deporte mirando una aplicación de CrossFit.
Claro, sí,
o de...
sí.
Es como hay toda una frenesí por hacer todo lo que uno no hizo durante
pero
toda la
yo,
vida.
Yo a eso igualmente lo concedo, el hecho del encierro, un poco, y volvemos a lo que dijiste, capaz que cada uno tendrá que hacer después su terapia, su introspección, su meditación, su respecto a uno, y de qué es lo que pasa cuando se encuentra solamente con uno mismo. Pero digo, pero hay un poco de eso como respuesta a todas esas cosas que vos estás diciendo, ¿no?
Puede ser, no lo sé.
No lo sé.
Son cosas que pienso, estoy pensando en el mientras hablamos en el vivo, no sé ni qué carajo estoy diciendo. Me estoy sobreoxigenando en el jardín.
Claro, que estás, quedás medio así. Escúchame, ¿tenés actividades diarias? ¿Y tuviste actividades diarias o era...?
Sí, mira, tengo una rutina que me armé. Yo me levanto y desarmo el colchón en el piso en el que duermo, porque estoy de hospedado, de urgencia. Lo desarmo. Hago el desayuno, a veces me ganan de mano y lo hace Alejandro, que es la persona que me aloja. Después de eso, abro la computadora y prendo el celular. Y ahí veo todos los mensajes que son de Argentina.
Que vienen diferido,
generalmente.
Claro.
Y leo eso, me tomo una media hora, a veces responder, a veces descartar. Y después me pongo a escribir un rato. Uh-huh. Me pongo a escribir, estoy como con una falta terrible de terapia semanal. Uh-huh. Y canalicé esta falta de terapia con la escritura.
Ah, muy bien.
Después alguien prepara el almuerzo. Generalmente ya todo eso está desfasado con respecto a horarios normales.
Claro, claro.
Aprovecho un poco el sol de la mañana porque tengo un jardín que es muy loco el edificio donde vivo. Estoy en un segundo piso, pero tiene todo un jardín con árboles que está sobre la terraza del edificio. Y aprovecho un poco ese sol. Y en realidad, bueno, es una rutina muy nueva porque antes era dormir para recuperarme.
Claro.
Y ahora es esto.
Sí, eso que decías y descubrí.
Momentos.
Che, ¿y en qué estado de relación estás con la persona que te hospeda? O sea, ¿están en una buena relación?
La verdad, perfecto. Uh-huh. La verdad, una relación perfecta. Y el otro día Alejandro me dijo, la verdad que estoy contento que estés acá, porque pasar esta cuarentena solo puede ser muy duro. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, más... reiteradas veces le dije lo agradecido que estaba por haberme alojado en este contexto, pero yo pienso lo mismo, porque el hecho de poder hablar con alguien, el hecho de compartir, de decidir ver una película y después, no sé, debatir si estuvo buena, si estuvo mala,
sí, cualquier cosa.
Parece que no, pero hace la diferencia.
Sí, 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 sí. sí. Sí,
y bueno, y sobre todo estoy contento que él no se ha enfermado, porque porque en un momento tuve miedo de eso.
Bueno, es que la que te iba a preguntar era la peor,
saber cómo iba a reaccionar.
La peor paranoia, te iba a preguntar la peor paranoia que habías tenido y me imagino que haber sido esa, medio como que me adelantaste. ¿Es eso? ¿Que a él le pase algo?
Totalmente. Yo sabía en algún punto que nada, yo la estaba pasando feo, pero nada, de última, yo era yo. Pero este pibe que se estaba haciendo cargo de mí, dándome un espacio en su departamento, es un mono ambiente. Sí, tuve miedo de que se enfermara feo. No solamente yo, mi familia y los conocidos que sabían de la situación,
claro.
También preguntaban por él y lo siguen haciendo porque están muy pendientes de que,
claro, de que, cuando,
de que eso no suceda.
Che, y tenés atención con cosas como que eso de la limpieza, lavás todas las cosas. ¿Cómo controlás esa cuestión de las desinfecciones?
Bueno, nada, se lava con lavandina cada vez que se puede. Gel, alcohol en gel, que acá no es un faltante. Sí son faltantes las máscaras, que no las conseguí por ningún lado. Lavarse las manos. Pero después hay algo que es inevitable y es toser a la noche, por ejemplo.
Que estás durmiendo.
En un buen ambiente. Yo me envolvía la cara en mi remera, en una campera, porque al no haber máscara, además, yo creo que le pinté el departamento con coronavirus. por ende, lo pinté a él.
Claro.
Pero bueno, él zafó. Por alguna extraña razón, no tiene ningún síntoma. O si contrajo el virus fue asintomático.
Claro,
qué sé yo.
Qué decisión también, ¿eh? Buenísimo. Qué decisión de él. Qué hermosa decisión y qué particular también. En todas las cosas.
Totalmente. Eso lo convierte. A ver, es un gran tipo. Y yo, si bien no lo conocía mucho, me daba cuenta de eso. Pero este gesto que tuvo es como
un amigo entrañable.
Muy superior.
Sí, también igualmente, vos te la pasás sobreviviendo, Federico.
Sí.
Cada tanto, bueno, te hacen recordar... Claro, los Neymar, vos decís, es un mandato familiar.
La verdad que los Neymar somos cinco hermanos. Y hay un ranking de muerte. Y bueno, esta semana yo estuve rankeando primero.
Claro.
Jodidamente primero, lo había despuntado.
Claro.
Pero bueno, sí, me ha pasado varias veces en mi vida, aunque no siempre me toca ocupar el primer podio.
El primer podio. Van rotándose, porque no hay que ser egoísta. Escuchame una cosa. Pero digamos, ¿será para recordarte? De que tenés que pensar en solamente las cosas que valen la pena y vivir cada día, ¿no? Se ve que deben ser como, bueno, se ve que me estoy pensando demasiado en las cosas banales y entonces es como un recordatorio.
Yo creo que es mi karma, sí, porque indefectiblemente, por más de que me pasan estas cosas, yo sigo pensando en boludeces, enroscándome con forradas. Tengo Facebook, tengo publico memes en Facebook, tengo Instagram, bueno, en fin, qué sé yo.
Sí.
Pero sí, uno tiene que
pensar. Pero cada tanto de repente todo se pone en perspectiva, me imagino también, ¿no?
Pero dura una semana.
A mí me sorprendió esto, te hablo desde particular. Vos publicaste una cosa el otro día en Facebook, esa carta para tu bichito, y yo me sorprendió la cantidad de gente, pero realmente, y bien que te mandó mensajes. Puede ser, hay gente que te conoce más, menos, unos que se suman a la onda, pero igualmente no importa, es una energía increíble eso, ¿viste? No sé, me llamó la atención.
¿Sabes que fue algo, una buena decisión publicarla? Yo lo dudé, pero justamente por eso que estás diciendo, porque la energía que me volvió fue hermosa. Fue, es como decís, comenta gente que me conoce y gente que no tanto, o gente que no me conoce en lo absoluto y que te agrega a Facebook porque te quiere levantar o lo que fuere.
Sí.
Y te comenta.
Claro.
Pero la energía que volvió fue muy linda y acá yo lo asocio con mis otras experiencias. Quizás es que yo ya vengo con un background en dramas. claro, en dramas que se publican en redes sociales. Entonces ya están todos expectantes a ver cuándo la palmo o si me pasa alguna que es un poquito superadora a la anterior. Y bueno, y yo creo que en este caso despierta un poquito de morbo y la gente reacciona, pero reacciona con amor. Y
me está levantando el rating, Federico, me está levantando el rating. Sí, claro, claro que sí, hay morbo totalmente. Y hay pero dentro del morbo también hay, qué sé yo, por ejemplo, yo me puse a preguntarme, como te decía, mucha curiosidad por saber algo que capaz que no. Que parece que te lo dicen en todos lados, pero lo que te dicen en todos lados, en los noticieros, en la información, no es exactamente qué es lo que pasa, ¿entendés? O no lo tenés con una persona. Vos seguís siendo Federico, quiero decir, ¿entendés? ¿Viste como que esas transformaciones que uno hace a nivel mental, que vos decís el enfermo y lo separás de la persona? Y vos seguís siendo vos, pensando en las mismas cosas y tratando de sobrevivir también a sentirte solo, qué sé yo, ¿entendés? Quiero decir, no solamente al coronavirus.
Claro. Eso también, hay algo del desfasaje que ocurre entre lo que está pasando acá y lo que está pasando en Argentina.
Claro.
También pienso, ¿no? Porque en Argentina, cuando yo publiqué la carta, creo que había 90 casos, 80 casos. Acá ya había más de 2.000, seguro.
Claro.
Son estadísticas que son truchas, pero son estadísticas al fin. Acá está el epicentro del contagio, de la reacción tardía, de la gente inconsciente, los gobiernos inconscientes o que les chupa un huevo. Y en Argentina se observó eso a la distancia y se accionó bastante rápido. Entonces empezó el miedo antes que la enfermedad.
Claro.
Empezó la paranoia antes que la enfermedad. Entonces ver que un conocido en el epicentro, enfermo, publica eso y... como
sí,
despierta todos los miedos juntos.
Los miedos, pero también otra cosa que yo vengo notando. Yo me quedé de este lado, yo estoy en la drogué, ahora quedé justo, hice el cambio, me vine para acá y me tocó de este lado, ¿no? Positivo, porque, qué sé yo, digamos, no me lo esperaba, pero también negativo en el sentido de que quiero volver a casa. Yo vivo en Madrid, quiero volver a casa, ¿viste? Pero bueno,
claro, claro.
No nos quejemos de lo que hay, porque es lo que hay. Y me ganaste vos, si me tengo que empezar a quejar. Así que... y como a mí me gusta ganar siempre, no voy a discutir de eso. Lo que decía, bueno, es que yo tengo, por esto de hablar y por esto de tener gente del otro lado, esta cuestión de la cercanía. La gente no entiende todavía acá demasiado. Entonces hay algún tipo de persona que dice, es demasiado, salgamos, hagamos, viste, qué sé yo, no le pasa nada. Entonces es como que la realidad, cuando empezás a saber los nombres de las personas y las conoces, es como que lo tenés cerquita, ¿viste? Lo tenés cerquita.
Sí, sí, totalmente. Es una cosa, pasan cosas muy raras allá. Verlo a la distancia quizás es fácil para poder percibirlo. Una de las cosas raras que pasan es esto que sucedió en la semana en Argentina, donde en un abrir y cerrar de ojos se dejó de hablar del coronavirus y de la cuarentena y del quédate en casa para pasar a hablar si los políticos tienen que bajarse la mitad del sueldo,
claro,
o si está bien salir a cacerolear para que eso suceda.
Claro.
Es algo muy llamativo y es algo que también tiene que ver con la distancia, que también tiene que ver con no entender exactamente qué es lo que está pasando,
qué es lo que
en el
está
mundo.
Pasando en el mundo, sí, tal cual. Estoy de acuerdísimo con
y
vos.
Y eso me llama la atención desde acá.
Es que son particulares, cada caso, cada país tiene lo suyo. Escúchame, si tuvieras que dar un consejo a la gente que está encerrada, una gran verdad que te salga de tu boca, ¿qué consejo les darías?
¿Una gran verdad del encierro?
Del encierro, de la enfermedad, de lo que vos gustes.
No, de la enfermedad no. De la enfermedad hay un montón de gente especialista hablando sobre el tema. Yo puedo hablar de mi experiencia y no. Pero del encierro, que bueno, que es algo muy subjetivo, cada uno lo vivirá como pueda, como le parezca, lo que digo es aprovecharlo, pero aprovecharlo no como te dicen las redes o como te dicen los noticieros o los grupos de WhatsApp, sino aprovecharlo como te dice tu necesidad. Si tenés que dormir y no teletrabajar, no lo hagas. Claro. O sea, no teletrabajes, dormí. Si no querés hacer la clase virtual, no la hagas. Dejá de hacer deporte por un mes, mes y medio, lo que dure todo esto, y fíjate qué le pasa a tu cuerpo. Claro. Comé lo que quieras y cuídate. Lo sí. único que, pero cuídate también incluye eso, sí, es el sí. consejo.
Sí, sí, el post de coso. Bueno, y para terminar, porque el tiempo es tirano y también en el podcast, ¿qué es la primera cosa que te imaginás haciendo? ¿Viste? Me sale, ya soy todo un comunicador. ¿Qué es la primera cosa que te imaginás haciendo en el imaginario cuando estés libre de COVID y libre de la cuarentena sobre todo? Que de eso no te pregunté tampoco, pero...
Buscar un lugar para vivir, porque yo estoy deprestado, es como, es urgente, pero ya empecé a hacerlo, no voy a esperar a que esto termine, ya empecé a preguntar, a publicar, pero sí, buscar dónde vivir, es como también otro gesto vital, dónde vivir.
Entiendo entonces que no te repatrias, te quedas allá decidido y seguís con el plan y con la estrategia y me encanta, pero eso es lo que lo escucho.
No. Yo no estoy afirmando nada, lo que me sucede es que en toda esta incertidumbre es imposible saber cuándo voy a poder volver si es que quisiera.
Claro.
Así que por lo pronto yo no quiero molestar más a nadie y poder vivir en un lugar que no... que sea mi lugar también,
tal
¿no?
cual, claro. Es, no, tal cual, te entiendo más que perfectamente. Más que perfectamente. Bueno, Fede, entonces yo te quiero agradecer, estamos en contacto nosotros, pero bueno, y te dejo el micrófono abierto para unas últimas palabras para los podcast escuchas, familiares y cosas y demás que escuchan, dale.
A ver, estas últimas palabras se las dedico a los Nacio Inside, cuídense, no canten, no salgan a los balcones ni graben canciones que crean que salen desde su más profundo corazón y sentimiento. La gente está rota las pelotas de todo eso. Así que, por el momento, guárdense y cuídense la voz.
Muy bien. Bueno, adiós. Chau, chau, chau.
Beso.
Beso, chau.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com. Donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.